El pasado viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde a algunas de las propuestas que Mariano Rajoy anunció en el pasado debate sobre el Estado de la Nación. Son propuestas sociales, son propuestas que se supone que van a ayudar a muchas personas que lo han pasado muy mal durante la crisis. Queremos saber algo más de ellas, queremos saber sobre todo cómo se van a llevar a cabo, porque una cosa es hacer un enunciado o un titular y después ponerlo en marcha y sobre todo cuánto dinero van a costar y si estamos en condiciones de correr ya en estos momentos con esos gastos. Está con nosotros Vicente Martínez Pujalte, que es el portavoz de Economía del Partido Popular. Señor Martínez Pujalte, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para empezar, ya le adelanto, aunque usted lo sabe de sobra, que dicen UPyD Ciudadanos, que son estos partidos que andan disputándose un poco el voto con ustedes, que son medidas estas que ha aprobado el Consejo de Ministros, que el PP ha copiado de sus programas, de los programas de UPyD y del programa de Ciudadanos.
Bueno, no tengo ni idea si lo hemos copiado o no. Yo llevo hablando de este tema desde el principio de la legislatura y hemos ido dando pasos. He ido hablando con otros grupos políticos a lo largo de toda la legislatura. Y todo el proceso de la historia económica en esta legislatura es un proceso de recuperación, de mejora, para luego ir haciendo llegar todo ese crecimiento y esa recuperación a los ciudadanos en forma de bienestar. Uh-huh. Desde luego no Ciudadanos no ha planteado nada en el Parlamento, porque no tiene ningún diputado uh-huh. todavía. No sé si tendrá en el futuro, ahora mismo no tiene. UPyD sí que ha ido planteando algunas cuestiones, bueno, pero vamos, llevamos hablando desde el principio de legislatura. Uh-huh. No es una ocurrencia de ahora, es todo un proceso. Ha habido varios hitos legislativos de modificación de la ley concursal, de mejora del mercado hipotecario para evitar que personas sin capacidad económica pudieran se vieran privados de la vivienda cuando se podía renegociar o cuando se le podía dar otras oportunidades. Y ahora ha llegado el momento de este paso, que es además una modificación legislativa que ya está en otros países uh-huh. europeos.
Señor Martínez Pujalte, vamos a intentar explicar alguna de estas medidas que el otro día, es verdad que las dijo Mariano Rajoy, las expuso en el debate sobre el Estado de la Nación, pero dijo los titulares. Evidentemente no iba a ponerse a explicar pormenorizadamente cómo se iba a llevar a cabo cada una de las medidas. Pero sí hubo algunas que llamaron bastante la atención. Por ejemplo, esto que ya se conoce como la segunda oportunidad. A ver si consigue usted explicárnosla de manera que la entendamos. ¿En qué consiste exactamente lo de la segunda oportunidad?
Sí, mire, en el Código Civil Español dice que todo ciudadano responderá con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas. Entonces, la crisis, y a veces no en época de crisis, pero la crisis a miles de personas le pilló en una situación de tener unas deudas a las que no pudo hacer frente. Eran autónomos que tenían negocios y que habían pedido créditos, o eran familias que se habían hipotecado y luego perdían la casa. Y luego perdían el trabajo, perdón, y no podían hacer frente a la obligación de pago de la hipoteca. Entonces, todas esas personas, aún perdiendo sus bienes, aún cerrando el negocio, luego seguían teniendo deudas, con lo cual era muy difícil para ellos empezar otra vez de cero, porque las deudas que ya tenían contraídas uh-huh. les obligaban como a estar en una situación de ostracismo, de no poder hacer nada, porque las deudas le comían, y si tenían otro trabajo le quitaban el dinero, y si intentaban cualquier tipo de operación no la podían porque las deudas anteriores le comían. Y es como poner el marcador a cero uh-huh. y dar una segunda oportunidad, dejar que las personas puedan rehacer su vida, tanto si son personas físicas como si son autónomos. Se llama ley de segunda oportunidad. También podríamos llamarla ley de rescate de muchísimas personas que las situaciones sobrevenidas le han llevado a una situación de prácticamente tener que vivir marginados. Bueno, pues a todos esos es darle un nuevo horizonte vital, una nueva esperanza para vivir. En otros países, en España es menos frecuente, pero en otros países ya en la sociedad moderna, hay veces que las personas se hacen una y otra vez, se inventan y se reinventan. Y aquí el Código Civil, con esa norma que está bien hecha, pues para que no para está bien hecha para no desanimar en la cultura de pago, pues a veces llevaba situaciones de que personas jóvenes que con la crisis les ha ido muy mal, pues se tuvieran que ver en la marginación.
Estamos hablando más o menos una quita de las deudas que tenemos, usted decía, poner el marcador a cero. ¿Esto va a servir también para las deudas con el Estado? Quiero decir, con la Seguridad Social, por ejemplo.
Bueno, en una parte sí, ¿no? En una parte sí. Porque se va a iniciar como todo un proceso concursal. Pero además, para no cargar a los juzgados de miles de causas, se va a poner en marcha todo un procedimiento extrajudicial de solucionar los problemas de esos autónomos o de esas familias, ¿no? Que yo creo que también irá muy bien a la hora de eliminar las deudas y, por supuesto, también se tienen en cuenta los créditos públicos.
Luego hay otra propuesta que es el llamado cheque de ayuda a familias numerosas, a monoparentales con al menos dos hijos a su cargo, a pensionistas, a parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa y a personas con discapacidad. Es decir, que son muchos los colectivos que se van a poder beneficiar de este dinero. ¿Cuánto dinero va a suponer esto en ahorro para quienes puedan acceder a estos cheques, señor Martínez Pujalte? ¿Y cuánto va a suponer en gasto para el Estado?
Bueno, yo no podría decir cuánto va a suponer para cada persona. Es decir, yo lo que quiero, y permítame, Eli, no es que en el Estado de la Nación el señor Rajoy diga, oiga, pues mire, como es el Estado de la Nación, pues voy a tener cuatro detalles. No es eso. Yo quiero señalar que estos tres años es la historia. Es una historia de éxito de la economía española. Bueno, uno puede decir, oiga, pues el éxito podía haber sido mayor. Bueno, es una historia de éxito. Hemos pasado de una situación muy mala a una situación mejor y ahora mismo a una situación de un cierto crecimiento económico con creación de empleo. Y lo que dice el señor Rajoy es decir, tenemos que seguir trabajando porque para mantener el estado del bienestar hacen falta que la población ocupada llegue a 20 millones de personas y, por tanto, hace falta crear 3 millones de empleos. Hay que darle continuidad al camino emprendido para llegar a esos 20 millones que nos garantizan el estado del bienestar para todos. Pero, a la vez, el esfuerzo en estos próximos años es un esfuerzo que nos permite ir haciendo llegar la recuperación a los ciudadanos. Y entonces empieza por unos colectivos que es los que en el Partido Popular entendemos que son los más vulnerables, que son las familias, las personas con discapacidad o todo el mundo del autónomo y del emprendimiento que pueden seguir ayudando a crear empleo. Y entonces se toman una serie de medidas, junto con esta que hemos hablado anteriormente, de la segunda oportunidad o del rescate para todas esas personas, pues junto a eso se toman medidas para las familias monoparentales, se toman medidas para fomentar el empleo y la conciliación en el mundo de los autónomos. Y eso está previsto en el presupuesto público, está ya contabilizado en el presupuesto del 2015 y cabe en el presupuesto del 2016. Y se puede asumir y, por tanto, hoy estamos en condiciones de hacer llegar la recuperación a esos colectivos, que yo creo que son los más vulnerables, ¿no?
Y los que han hecho un grandísimo esfuerzo, además, en estos tiempos de crisis. Javier.
Sí, muy buenos días, señor Martínez Pujalte.
Sí.
Yo quería preguntarle por el tema de actualidad de estos días, de este fin de semana, que es la durísima acusación de Tsipras al gobierno español y al gobierno de portugués. Pero bueno, en este caso nos centramos en el gobierno español. Quería preguntarle su opinión y sobre todo si cree usted que esto tiene que ver o está Podemos detrás de esa acusación, como algunos apuntan hoy.
Bueno, a mí cuando ganan las elecciones los griegos, hay un ministro español que va a una reunión del Eurogrupo y me dice, oye, tengo la impresión como si los griegos, pero desde el minuto uno, nos quisieran hacer, quisieran que nosotros pareciéramos el malo de la película. Luego se ha demostrado que los que han mantenido una posición, como yo no diría de malo, sino de más seriedad, ha sido los alemanes o incluso algunos socialdemócratas de países como Letonia, ¿no? Pero eso ya era una línea que tenían. Y ahora lo que intenta, me da la impresión, el gobierno griego, y a lo mejor soy políticamente incorrecto, pero lo que me da la impresión el gobierno griego es ante la incapacidad que tienen de dar solución a los problemas de allí, pues lo que intentan es buscar un enemigo fuera. Ya no, es que al gobierno griego le han elegido para que arregle los problemas de Grecia. Y los problemas de Grecia se arreglan no yendo a Europa que le perdone uno la deuda o viniendo a España diciendo que los 26.000 millones que nos deben no nos los van a pagar. Oiga, es que en España también hay personas que lo pasan mal. En España hay personas que tienen dificultades. En España hay muchas necesidades que cubrir. Oiga, los griegos tienen que hacer también su labor y sus esfuerzos y su trabajo, y lo que no puede pretender Tsipras ni nadie es que yo no hago nada en mi país y además y le echo la culpa a los de fuera, y si no me dan dinero es que son muy malos. Oiga, no, es que usted tiene que hacer las reformas en su país, tiene que poner a su país a trabajar, tiene que poner a su país a ser competitivo, tiene que tener un presupuesto público en su país creíble, que los ingresos cubran los gastos, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Sí, bueno, antes de nada, un pequeño reconocimiento que no es habitual hacerse a los políticos por la ley de segundas oportunidades. Si de verdad llega a las pymes, a los autónomos y a las familias, me parece una espléndida noticia. Ahora, después de la zanahoria, el palo, señor Pujalte, con una pregunta, a ver qué me dice. ¿Cómo es posible que les acusen a ustedes, al gobierno, al Partido Popular en general, de defender la austeridad en España y que al mismo tiempo la deuda pública haya batido en 2014 sus máximos históricos? ¿En qué, por decirlo de alguna manera, se han gastado entonces ustedes el dinero?
Bueno, nosotros nos hemos gastado el dinero en la deuda, nos hemos gastado el dinero primero en poner las cuentas claras. Es que era mentira que la deuda no... que la deuda fuera la que dejó el señor Zapatero, porque no se contaba en esa deuda todas las facturas que había en los cajones de ayuntamientos, comunidades autónomas, en el mundo de la sanidad, en el mundo de la educación, que había miles y miles y miles de facturas en los cajones. Eso fueron los famosos planes de pago a proveedores. Y eso se contabiliza en la deuda pública española ya de una manera real. Lo que estaba en los cajones se le paga a los proveedores y se contabiliza como deuda pública. Y eso es una parte. Otra parte era un sistema financiero que estaba con gravísimas dificultades y había que afrontar una reestructuración para evitar que los depositantes perdieran el dinero, que la gente que tenía sus depósitos, sus ahorros en el banco los perdieran. Pero no que los tenía en productos complejos, sino que los tenía en su cartilla o en su libreta de ahorro. Y eso es otra parte de la deuda pública. Antes hablábamos de Grecia, los 26.000 millones que nos deben los griegos, para nosotros computa como deuda pública. Y luego es que ha habido que ir afrontando la crisis, bajando el déficit público, pero todavía con un desequilibrio en las cuentas públicas para evitar que ningún ciudadano que necesitara ser atendido médicamente lo dejara de estar, o para que ningún niño que necesitara un pupitre dejara de tener un puesto escolar y además con la máxima calidad, o para atender las políticas sociales. Y en España hoy todavía estamos con un desequilibrio en las cuentas públicas que hace que año tras año aumente el déficit. Es decir, todos esos conceptos hacen que aumente la deuda. Crecemos, si se crea empleo, si se llega a 20 millones de trabajadores, España es perfectamente solvente para pagar la deuda pública. Y sobre todo, si hacemos las cosas bien, porque si hacemos las cosas bien, perdone, ya nadie habla de la prima de riesgo, los tipos de interés bajan, la prima de riesgo decae, y es más fácil pagar la deuda pública.
Y una mínima repregunta, pero claro, lo que usted dice que es razonable no explica que la deuda pública ya sea equivalente al Producto Interior Bruto. Entonces, la pregunta es, ¿no será que ustedes esa misma austeridad, que no me gusta la palabra, simplemente esa necesidad de moderar el gasto público de cara al ciudadano, que además ha ido correspondida por un incremento de la presión fiscal en muchos casos, aunque ahora ya han empezado a mitigar, no se ha aplicado en el ámbito de la administración? O dicho de otra manera, ustedes no se han aplicado, no digo solo ustedes, me refiero al conjunto de los partidos y la administración pública, no se ha aplicado a su propia estructura lo que sí que ha aplicado al usuario y lo que sea que ha aplicado al contribuyente, y quizá por eso se explique que incluso en momentos de reformas, de recortes, el gasto público, sin embargo, haya sido creciendo y la deuda pública pues siga estando disparada, aunque la puedan pagar mejor por los ajustes que ustedes hayan hecho.
Bueno, seguramente se puede recortar algo más, y a lo mejor se puede no comprar un ordenador para la administración pública, o prescindir de algún funcionario más, no lo sé. Pero digo que eso es lo menor. Lo mayor en la deuda, lo mayor en el gasto público es sanidad, educación, pensiones. Es casi el 75, el 80% del gasto público. En las comunidades autónomas, sanidad y educación es 70-80% del gasto. ¿Se podía haber hecho más? Pues mire, no, la deuda pública es el resultado del déficit y de lo que le he contado antes, de la defensa de los depositantes en las entidades financieras, de pagarle a todos los proveedores y no dejar que en los cajones se acumulen las facturas, porque eso era una sangría para las empresas y sobre todo para las pequeñas que no cobraban y se veían abocadas al fracaso, etcétera. Bueno, seguro que se podía haber hecho algo más, porque decir que no se podía haber hecho algo más es de una soberbia que desde luego no se justifica. Seguro que se podía haber hecho algo más, pero se ha hecho mucho, y se ha hecho mucho, y además se ha hecho gracias a que no nos rescataron, sin dañar ni la sanidad, ni la educación, ni las pensiones, lo cual es muy, 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 muy de elogiar al gobierno del señor Rajoy.
Señor Matías Pujalte, soy José Manuel Pazos, buenos días.
Muy buenos días.
Comenzábamos la tertulia haciendo referencia a que el último dato que tenemos de crecimiento de la economía española realmente llama la atención, porque en tasas anualizadas es un 2,7%. Hacía mucho tiempo que no teníamos una velocidad de ese tipo. Y esto es digno de alabar. Nos preocupa un poco más, no hemos dedicado a ello, pero nos preocupa un poco más que ese proceso esté reproduciendo viejos modelos del pasado. Es decir, que estamos otra vez recurriendo a financiación exterior en una situación de deuda que, como señalaba aquí mi colega, hay mucho todavía que atender. En este caso, pues endeudamiento que tiene que se nota en ese desequilibrio otra vez que amenaza y en la balanza por cuenta corriente. Voy a la pregunta en concreto. Ustedes presumen de un esfuerzo, se ha hecho, el esfuerzo, ustedes han intentado aplicar rigor en las cuentas. Sin embargo, nos encontramos una economía que quizá tememos que no se diferencie tanto de la economía que nos llevó a la crisis. ¿Cuánto realmente el Partido Popular cree usted que ha transformado la economía, o cuánto cree que todavía queda por transformar? Porque temo un poco que ese tipo de medidas de ley de segunda oportunidad, etcétera, bien están, pero que llegan quizá un poco tarde. Parecía que ustedes no confiaban mucho en un modelo de este tipo transformador, en aplicarlo en el momento donde quizá era más importante haber sido aplicado. Y ahora, bienvenido sea, como le digo, pero quizá llega un momento un poco tarde.
Bueno, todo se puede decir que ¿cuál es el calendario? Yo creo que se ha hecho cuando se ha ido pudiendo hacer. hemos hecho a lo largo de este tiempo una modificación en los procesos concursales para que las empresas tengan continuidad, y creo que esto llega ahora. El modelo. Yo no tengo, personalmente, yo no creo en que desde la administración pública se deba diseñar el modelo diciendo, pues, este sector sí y este sector no. Desde la administración pública creo que debemos crear las condiciones para que los ciudadanos puedan dar cauce a su espíritu emprendedor y puedan dar cauce a las iniciativas. Y yo hace años, cuando trabajaba, no me dedicaba a la política y trabajaba en una cámara de comercio y daba clase en la universidad, nunca pensé que el sector textil español iba a ser el mejor del mundo. Yo creía que era un sector ya muy intensivo en mano de obra, que estaba presto a ser deslocalizado, y ahora, cuando veo que empresas del sector textil español son las mayores del mundo, pues digo, coño, a lo mejor si se hubiera hecho un modelo productivo, que es lo que trabajábamos en la universidad entonces, no hubiéramos pensado en Inditex, ¿no? Por eso yo creo que lo que hay que crear es el marco. Y ahora, desde luego, España, que esté creciendo el 2,7 en tasas interanualizadas, pero el 2,4 en el año pasado, eso son buenas noticias. Y lo que tenemos que hacer es afianzar ese crecimiento y hacerlo llegar al conjunto de los ciudadanos lo antes posible. España tiene, ahora mismo estamos viviendo un momento que tiene un punto diferencial con el 96. Y es que en el 96, aparte de tener este tipo de crecimiento, teníamos mucho más de inflación. Y entonces las tasas de crecimiento nominales eran mucho más altas, y por tanto la percepción de los ciudadanos del crecimiento, la ilusión monetaria, era mucho mayor. Yo creo que ahora el crecimiento real es muy similar al nominal, y perdonen el tecnicismo, pero... Y eso hace que se perciba menos, pero yo creo que sea más seguro en el tiempo. Es una impresión personal, ¿no?
Señor Martínez Pujal, te hemos estado hablando en la tertulia de Cataluña, como no podía ser de otra manera, después de que el presidente Mas este fin de semana haya dicho esto de que el Estado español es antipático, insolidario, incómodo, no sé. Unas cuantas cositas más de estas que él suele decir. Y comentábamos, en fin, que esto lo ha dicho justo cuando se acaba de aprobar que se le inyecte a Cataluña otros 8.000 millones de euros del fondo este que está preparado para las autonomías que lo necesiten. Claro, habrá quien diga, hombre, el gobierno español se pone muy farruco con Grecia en Europa diciendo que no se puede andar pidiendo tontamente cuando no se va a poder devolver ese dinero, y desde luego para lo que no se puede pedir es para andar con despilfarros, y resulta que estamos haciendo precisamente lo mismo en España, es decir, dando dinero a una comunidad que utiliza los recursos que ella genera, o que ella recauda, mejor dicho, en sus veleidades, y luego pide sopitas para pagar las nóminas, y todos a pagar.
Yo no sé si el Estado español es antipático con Cataluña.
Eso lo ha dicho Artur Mas, ¿eh?
No sé si lo es.
Cataluña forma parte del Estado español, autocriticando, digo yo.
Yo no lo comparto. Cataluña forma parte de España. Cataluña es tan España como puede ser Galicia o Burgos. Y por tanto, se le está dando un trato equivalente al trato que se le da a cualquier comunidad autónoma de España.
Con la diferencia, señor Martínez Pujalte, que el resto de las comunidades no gestionan tan mal como para necesitar 8.000 millones de euros.
No, bueno, es que Cataluña estaba en la quiebra.
Ya.
Es decir, Cataluña estaba en la quiebra después del tripartito famoso, y CiU, lejos de arreglarla, que siempre han tenido yo siempre les he concedido a los de CiU la capacidad de ser buenos en la gestión económica, pues Artur Mas ese modelo de CiU lo ha destrozado, y él le ha importado, perdone la impresión, le ha importado nada, iba a decir una higa, le ha importado nada, ni los servicios públicos, ni la gestión económica se ha dedicado a esa deriva nacionalista, cambiando el seni catalán de por una deriva independentista que no les lleva a nada. Pero eso, si como no han arreglado la economía, resulta que no tenían acceso a los mercados, que si no se les hubiera dado ese dinero, no hubieran podido pagar ni sanidad, ni educación, ni políticas uh-huh. sociales. Yo creo que no sé si se han dado cuenta, si se han dado cuenta el gobierno catalán, desde luego los catalanes, totalmente cierto, que yo creo que se han dado cuenta que Cataluña hoy vive porque el gobierno de Mariano Rajoy ha dado los medios para que puedan afrontar los compromisos de pago.
Claro, no,
es decir, el plan de pago a proveedores, el fondo
estamos,
de liquidación
señor
autonómica.
Martí, Pujalte, claro, y, el problema es...
Y lo que hay que hacer es moderar uh-huh. y lo que habría que obligarles es a que según qué cosas no se las pueden seguir despilfarrando el dinero.
Ahí va yo. ¿Por qué no se les obliga? Quiero decir, bueno, ¿por qué no se les da el dinero bajo alguna serie de condiciones?
Estamos en un marco institucional que es complicado, pero habría que obligarles, y yo creo que en según qué gastos deberían ser más moderados. Es decir, que ellos se estén abriendo embajadas por el mundo para hacer publicidad el proyecto independentista, que se gasten el dinero en temas que luego resulta que el Constitucional declara no válidos, como esos procesos independentistas o esas pantomimas de referéndum, etcétera, pues yo creo que es para hacérselo de mirar, ¿no?
O sea, que usted cree que sí se les debería poner condiciones para recibir
sí,
fondos del
FLA. Y yo creo que habría que ponerles condiciones, y creo que se le acabarán poniendo condiciones, y si no habrá que modificar uh-huh. las leyes para ponérseles condiciones. Lo que no puede ser es que estemos dando inyecciones de liquidez porque no pueden acceder a los mercados y no podrían pagar sus obligaciones contraídas con los proveedores, etcétera, y el resto de los españoles estén haciendo el esfuerzo y ellos estén tirando el dinero a la basura, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que no es razonable, ¿no? Igual que no sería razonable dejar de insuflar el dinero porque son España, y no sería razonable que no pudieran pagar la sanidad o la educación, pues yo creo que también es muy razonable decir que en según qué gastos no deberían tirar el dinero.
Uh-huh. Sí, señor Pujalte, vuelvo a ser naranjo. Una pregunta más política. ¿A usted qué le parece bien, o si le parece incluso normal, que a estas alturas su partido no tenga candidatos en Valencia y en la Comunidad de Madrid? ¿Le parece normal que dependa, en fin, del designio personal directo, cuando le parezca que es el momento oportuno, del señor Rajoy, o cree que debería haber otras formas?
Bueno, yo no tenemos candidato ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Murcia, porque es mi circunscripción electoral, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estamos en un momento procesal que hay que distinguir dos temas: uno el calendario y otro las personas. Yo creo que las personas se harán negociando con todo el mundo y hablando con todo el mundo, pero el calendario es mi opinión personal, ¿no?
Pues quizá van ustedes un poco justitos para hablar con todo el mundo, señor Martínez Pujalte.
Mi opinión es que habría que hacerlo ya, porque la campaña electoral ya está muy cerca. Hoy es ya día 2 de marzo y las elecciones son el 24 de mayo. Es que no queda nada.
Pero el presidente, señor Pujalte, dijo que se daba todo el mes de marzo. ¿Usted cree que es razonable esperar hasta final de mes?
Mire, yo seguro que tendrá un criterio por el que lo hace. Yo desde mi prisma, ¿no?, que a lo mejor es muy pequeño, ¿no?, yo creo que necesitamos el mes de marzo para hacer campaña con candidato. Es mi opinión. Uh-huh. Yo, si lo tuviéramos ya, creo que sería mejor. Y además es bueno, en mi opinión, para que también los militantes se pongan las pilas y en vez de hablar del candidato estemos hablando de llevar nuestro mensaje a los ciudadanos y además tenemos mensaje para llevarlo.
¿Y aquí,
es
¿a
que
pondría?
Lo hemos hecho muy bien en estos tres uh-huh. años.
¿Y a quién pondría en Madrid, Valencia y Murcia? Mójese un poco.
Bueno, yo...
Es solo una opinión personal, con lo cual bueno, no le va a pasar nada.
No, es mi opinión personal. Yo creo que hay que tener muy en cuenta la gestión que se está haciendo y respetaré mucho las decisiones de los órganos, pero en Madrid el presidente actual lo está haciendo muy bien. En mi opinión, ¿eh? Y yo creo que en Murcia hay un ambiente colectivo de que hay un chaval joven que iba a ser el candidato hace un tiempo que reúne todas las condiciones, pero bueno, no era alcalde de Puerto Lumbreras, ahora es consejero y tiene todas las condiciones, pero los órganos del partido son los que deben decidir. Ahora lo que yo sí creo es que se hablará y se está hablando con todo el mundo.
Bueno, pues hasta aquí nos ha dado lo que nos ha dado la entrevista. Vicente Martínez Pujalte, portavoz económico del Partido Popular. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya ayudado a interpretar alguna de esas propuestas que ha aprobado, que hizo Mariano Rajoy el otro día en debate sobre el Estado de la Nación y que ha aprobado el pasado viernes el Consejo de Ministros. Y le agradezco mucho que además haya mojado, fíjese usted, con esto de los candidatos. Se ha mojado usted un poquito.
Hombre, un poquito, tampoco okay. Sin pasarse, ¿eh?
Bueno, que sepa todo el mundo que no se ha pasado, que lo ha dicho un poquito y además es su opinión personal, cosa que nos encanta. Gracias. Señor Martínez Pujalte, un placer, como
un
siempre.
Placer.
Hasta la próxima.
Hasta
adiós. Javier García.
Oye,
Vila.
Yo creo que es la primera vez que un diputado... dirigente nacional, entre comillas, habla con tanta claridad de que los diputados se van a elegir ya.
Debe decir, sí, lo he dicho, necesitamos el mes de marzo para hacer campaña, no para andar haciendo quinielas. Yo creo que ese es el titular de esta entrevista. Gracias, Javier, gracias, Antonio, gracias,
ti,
José Manuel, Carlos.